Amigos, nuestro amigo y colega Leonardo Abercorn nació en Montevideo en 1963, es periodista y escritor, trabajó en varios medios de prensa, tales como Búsqueda, la revista 3, El Espectador, agregaríamos Punto y Aparte, fundó y dirigió entre el año 2000 y 2006 el suplemento Que Pasa del diario El País, excelente la verdad ese tramo en la historia de este suplemento. Además publicó en, que no sé si existe, creo que sigue existiendo, además publicó en revistas internacionales como Gato Pardo y Etiqueta Negra, que son, bueno, revistas realmente premium, podríamos decir, en lo que tiene que ver con escritura. Es periodista, autor de 11 libros, entre ellos Historias Tupamaras, Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas, Milicos y Tupas, que ganó en 2011 el premio Bartolomé Hidalgo y que da pie un poco a este gabazo Sin Piedad, y Liberáis, la verdadera historia del caso Plata Quemada. También trabaja actualmente, Leonardo, como corresponsal en Uruguay de la agencia de noticias Associated Press. Mantiene su blog, El Informante, y también está ahora en ecos.la. ¿Está bien?
Sí, perfecto. Muchas gracias. Perfecto,
gracias, Leo. Gracias. Bueno, bienvenido, ¿eh? Después de más de 2 años de trabajo, Leonardo Abercorn presentó su libro Gabazo sin Piedad. Este trabajo recoge el testimonio del teniente coronel retirado, José Nino Gabazo, condenado en 2006 por 28 homicidios, muy especialmente agravados durante la dictadura, y que actualmente cumple prisión domiciliaria. De hecho, ha sido noticia porque ha querido mudarse por estas horas, aunque le fue, por lo menos hasta ahora,
el petitorio de poder mudarse, porque había corrido la versión de que se mudaba a un barrio privado con una de sus hijas.
Exacto. Bueno, el eje de este libro, que se desarrolla en un escenario múltiple, está basado en dos víctimas: Roberto Gomenzoro, que a la postre, ¿verdad?, el primer desaparecido, ¿verdad?, del Uruguay, la primera persona que desapareció sin saber su paradero, y Eduardo Pérez Silveira, el Gordo Marcos, dos militantes políticos que murieron muy jóvenes. Jaime Clara, en la contratapa del libro, escribe: ¿cómo fue su relación con los presos y con las presas? ¿En qué consistían esos interrogatorios? Admite por primera vez, y habla de Gabazo, ¿verdad?, su participación en hechos violentos de trágico desenlace. Sus respuestas están contrastadas con documentos y decenas de otros testimonios, incluyendo los de muchas víctimas. Bueno, Leo, veníamos hablando fuera de micrófono. ¿Te encontraste con Gabazo cuando estaba en el hospital militar?
Exacto. Estaba en prisión, pero por motivo de salud en el hospital militar.
Claro. Ahí no tenías problema para entrar, te quedabas, te sentabas al lado de él,
sí, ¿cómo era? No había problemas para entrar, es decir, hay una en la planta baja del hospital hay una casilla que uno se anuncia para qué habitación va, y ahí lo que hay es el control que hay en todo sanatorio de si es horario de visita, si no es horario de visita. Entonces las veces que iba en horario de visita simplemente decía que iba para ahí, pero cuando uno iba fuera del horario de visita, vas por, como hace todo el mundo cuando tiene un familiar internado, ¿no? Vas por otra escalera.
Claro, no decís nada.
No decís nada y llegás al piso donde querés ir. Y no había en ese piso, en el cual no toda la gente que está internada ahí, es un piso que se llama piso de jefes de las Fuerzas Armadas. No todos son presos, al revés, digo, supongo que
la minoría deben ser presos, mayoría son pacientes.
Exacto, enfermos. No había una vigilancia, no había policía ni en la puerta de Gabazo ni en otras, y simplemente sí, una vez que llegaba al piso entraba y no había ningún tipo de control, ¿no?
¿De qué años estamos hablando?
El año pasado.
Claro. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste siendo?
Yo fui 4 veces. Ajá. Y habrá sido durante un mes y algo. Entre una y otra, a veces una semana, a veces 2 semanas. No creo que ninguno hubiera sido separada de 3 semanas.
¿Por qué crees que en Gabazo, después de haber escrito su autobiografía, José Nino Gabazo, Mi Testimonio, decidió darte la posibilidad de incluir su testimonio en este libro?
Bueno, es una buena pregunta y no tengo una respuesta exacta. Incluso cuando las entrevistas se cortaron, él ahí me dice: usted ni se imagina por qué yo acepté esto y por qué a usted, porque otros colegas suyos me han pedido entrevistas. Claro. Y yo he dicho que no, y me nombró por ejemplo a uno en concreto al cual luego yo llamé, y efectivamente era cierto, le había pedido la entrevista y no se la había dado.
El tipo parece conocer muy bien los periodistas porque se refiere, que yo no, ni yo mismo sabía que soy amigo del colega Roger Rodríguez, que se llama Juan Roger Rodríguez. Yo tampoco, sí. Si dato no lo tenía,
claro.
El tipo lo conocía, abrazo sabe perfectamente cuáles son sus nombres. O sea que se ve que es un tipo de revisar la ficha, ¿no?
Y si vos entrás, no sé si está operativo, pero hasta hace poco estaba operativo un sitio que es En Voz Alta, que está armado por gente acusada de haber participado en todas estas violaciones a los derechos humanos, asesinatos, torturas. Que claramente se lo vinculaba a Gavazzo. Si vos ves cómo escriben, que es muy de jerga de servicio de inteligencia, bien, a la antigua, escriben Danilo Ángel, Tabaré, bien, Ramón, o sea, se refieren a los gobernantes y a todos con, claro, los nombres completos, claro, como diciendo, mirá que sabemos, claro, bien quién,
sí,
sos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Le falta, claro, poner tu número de cédula.
Sí, sí, sí. Claro. En el caso de Roger,
sí,
Gavazzo siempre se refiere como Juan Rodríguez, sí, ¿no?
No sabía de quién hablaba.
Yo tampoco, sí, sí, tuve que decir, sí, bueno, sí, pero. Sí, se está, porque no dice Juan Roger o Roger Juan,
no,
dice solo,
no,
Juan Rodríguez. Rodríguez. Pero usted se está refiriendo a Roger Rodríguez. Ah, sí, sí, pero es Juan.
Es impresionante.
Sí, le tiene evidentemente a Roger un
obvio,
un gran rencor, me, qué, parece,
obvio,
en función,
porque
de que
ha sido un periodista que ha trabajado mucho el tema.
Claro, y sobre todo el tema de los vuelos de la Fuerza Aérea, uh-huh, que en definitiva es el caso por el cual él está condenado.
Claro. Digamos,
el caso que él tiene una condena, uh-huh, es el del segundo vuelo, en base a los testimonios de la gente del primer vuelo, digamos.
Claro.
Entonces es ahí donde.
Sí, ahí hay detalles también de lo que fue esa operación. ¿Por qué, contarle a la gente por qué este libro de alguna manera está relacionado con Milicos y Tupas, o es como la continuación de ese
libro? Sí, de algún modo, se puede leer obviamente sin leer Milicos y Tupas,
sí,
pero,
sí, sí,
pero de algún modo en mi cabeza es como una continuación, porque Milicos y Tupas trata de... hay tres testimonios principales, ¿no? Dos integrantes del MLN y un militar, que coinciden en su peripecia en el año 72 en el cuartel de artillería número 1, que es el cuartel de La Paloma, que le dicen La Paloma,
dicen
en el cerro Montevideo,
sí,
ahí va. Y ahí, bueno, ahí prende fuerte la tregua, ¿no? Y se cuentan cosas bastante insólitas que ocurrieron durante la tregua entre el MLN y el ejército. Y todo ese periodo se corta radicalmente cuando los tres cuentan, llega Gavazzo al cuartel, y a toda esa gente que había estado implicada en la tregua, ya sea prisioneros, oficiales, los dispersan, los mandan a otras unidades,
claro,
y la tortura se vuelve más intensa y se corta radicalmente. En Milicos y Tupas, mi fuente militar principal, el hoy coronel retirado Luis Agosto, que en aquel momento era capitán, él admitía que se torturaba en interrogatorios con submarino, ¿no?
Uh-huh.
Pero una cosa era, y decía, bueno, pero todo eso cambió, para se agravó o cuando llegó Gavazzo. Y si bien uno podía decir, bueno, esto bueno, no tiene por qué necesariamente ser verdad, o,
uh-huh,
o uh-huh, o puede haber unas enconos personales para, ¿no?
Claro.
Había una cosa cierta, hasta ese momento no había fallecido nadie en el cuartel, había habido torturas, pero no había habido muertos en la unidad.
Y después ahí.
Y después empezaron, y hay dos muy, muy consecutivos. Entonces, a mí ya cuando terminé Milicos y Tupas me quedó la espina de, bueno, averigüemos qué pasó ahí, sigamos con esa trama.
Claro.
Es ahí que yo continúo, y esos dos muertos son justamente las personas que yo elijo para hacer esta historia, ¿no?
Claro.
Es decir, en el libro está Gavazzo, pero están las historias de Roberto Gómez Oro Hoffman y Eduardo Pérez Silveira. Son ellos dos las dos personas que mueren en Artillería 1, en La Paloma,
claro,
luego que se corta el periodo ese.
Que son, a la postre, efectivamente, los primeros desaparecidos, ¿no?
Sí,
que tiene que...
sin duda Gómez Oro fue el primero.
Sí.
Y incluso es antes de que ocurra el golpe de Estado, es decir,
claro,
es en marzo del 73, es entre el golpe de febrero.
Exacto.
Bueno, porque después Sanguinetti lo pone en la ley de caducidad, y bueno, ahí está, yo me fijé, la ley de caducidad no dice la fecha, dice desde el golpe. Y bueno,
claro,
si se considera el golpe de junio, tendría que haber quedado excluido.
Exacto.
Si se considera febrero, hay un argumento para ponerlo, claro, adentro.
Claro. Aunque el golpe de febrero, igual, de todas maneras, no es el golpe. El golpe es en junio.
Sí, yo creo que sí. ¿No? Para mí el golpe es en junio.
Claro.
El otro es como el... se configura,
es el anticipo,
claro,
pero no logra cerrar, ¿verdad? De hecho, se cierra en junio, efectivamente.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Bien, las cosas que, las cosas que uno va a conocer de Nino Gavazzo aquí, que son varias, en principio que no solo se agarraba del gañote a más de uno, como dijo en alguna...
Bueno, eso fue en su autobiografía, ¿no?
Autobiografía,
en su autobiografía,
claro,
que es un libro muy voluminoso, él del tema de la tortura le dedica muy poquito espacio, uh-huh. y lo que dice es que él se vio obligado a apretar el gañote, con esa expresión, sí, a algún sí. prisionero. Cuando salió el libro y algún medio de prensa tituló Gavazzo por fin admitió que torturó con esta expresión, uh-huh. él inmediatamente publicó, no sé si una carta, una declaración diciendo no, yo no admití nada, apretar el gañote es solo una imagen literaria, no es tortura, en fin, hasta ahí había llegado, hasta ahora.
Claro, pero acá dice que, por lo menos dice que colgaban gente.
Sí, que colgaban, habla de la picana, habla de, uh-huh. dice, bueno, hay alguna, él es decir, su espíritu sigue siendo en general negar, ¿no? Pero hay algunas frases que son muy, la de colgar gente es increíble, ¿no? Porque uh-huh. dice, yo no quiero que me lo hagan a mí, pero colgar a alguien en la tortura es nada, dice. Claro, en la escala es de nada. La tortura, colgar a alguien
ahí
es
está,
nada.
Ahí está, ¿no? la expresión, tremendo, ¿no? Uh-huh. Una expresión que corta el aire, ¿no? Porque, bueno, esa es una toda una concepción de vida detrás de eso hay, ¿no? Digo, de esa apreciación
exacto.
tan específica, ¿no? Uh-huh. Por decir de alguna manera, ¿no? Bueno, efectivamente, en los diálogos con Leo se reconoce esa situación. Se reconoce también la ligación que tenía con Trabal, ¿no? Un sí. personaje también nefasto en la historia del...
A mí me sorprendió mucho lo que emerge. Yo trabajé con el legajo de Gavazzo. Mm. El legajo es una especie de documento muy voluminoso que se le ha sacado oficial de las Fuerzas Armadas desde que ingresan, de la escuela militar, en el servicio del ejército, hasta que pasan a retiro. Y ahí está anotado todo, o supuestamente todo. Los superiores...
Sí, incluís ahí los informes de los superiores.
Los superiores comentan qué le parece lo que hace acá, en fin. Y ahí aparece, de ese legajo aparece Trabal como una figura muy... yo casi que diría que emerge como casi que el padrino de la carrera de Gavazzo, diría yo, digamos. No, eso no, con estas palabras no. Mm. Pero es como un poco la sensación que me queda a mí. Lo cual es raro... Sí, porque en la opinión pública que hay sobre los temas de la dictadura, en general, para la mayoría de la gente, pienso, si uno dice Gavazzo, el juicio es malo, horrible, muy malo. Uh-huh. Y si uno dice Trabal, hay mucha gente que dice, no, bien, ¿no?
Porque no saben.
Algunos sectores, lo que pasa es que en algún momento algunos sectores, tanto del ejército como de la propia izquierda, lo consideraban de la línea más peruanista, ¿no? O sea, más...
Pero en realidad lo que hacían eran operaciones de finanzas, claramente, robos.
Claramente.
Bueno, y después terminó asesinado, ¿no?
Lo que pasa es que vos pones la cara de Gavazzo clásica con los lentes Ray-Ban, tira, digamos, clásico de inteligencia de la década del 70, del 80 y del 90, uh-huh. y la cara de Gavazzo es la cara del torturador. Lo que pasa, o sea... Ponés cualquier otra cara y como no es tan visible, no es tan conocida, ya nadie se acuerda de Conejo Medina, nadie se acuerda la cara de, yo qué sé, de Chimichurri, como es, de Pajarito Silveira.
Bueno, yo me acuerdo,
pero la gente se acuerda de Cordero, de Gavazzo, son como el Goyo, que él...
Capaz que Gilberto Vázquez, que salió disfrazado cuando lo agarraron, después lo tomaron
con la peluca.
Con la peluca. Sí, irreconocible, hay que decirlo, ¿no? Bueno, Cordero también, ¿no? Que apareció de
Cordero.
Pero bueno, es cierto que Gavazzo es el símbolo, ¿no? Claro. Máximo. Yo por eso también me interesó el libro, decir, bueno, el símbolo. ¿Es merecido que sea el símbolo? Claro. O sea, ¿hay méritos suficientes para que sea él el símbolo? En fin, eso es...
Bueno, ¿y de Trabal qué decías?
Hay un episodio que es que cuando el Parlamento le encomienda al ejército, a las Fuerzas Armadas, el combate a la guerrilla, Gavazzo está en la región militar número 4 como ayudante del comandante, la región que era el general Badora. Y ahí Badora le encomienda, bueno, salen a buscar las tatuceras, salen a perseguir al MLN. Tiene sus primeras actuaciones. Y interroga a gente que va cayendo detenida y Gavazzo la interroga. Y ya hay denuncias de tortura. Cuando termina ese periodo, lo cuenta Gavazzo en su autobiografía y yo le pregunté y me ahondó en los detalles. Para mí es algo que fue revelador. La comandancia del ejército lo manda a la escuela militar a dar clases. Es decir, lo saca de las unidades de combate. Estamos hablando del momento duro del combate del MLN, porque es cuando recién se lo encomendaron y el MLN se está cayendo, pero todavía está activo y fuerte, es decir, no ha caído del todo.
Claro.
Y lo mandan a la escuela militar. Y él protesta, dice, le dice a Badura, no, yo no quiero ir, yo quiero seguir acá en la guerra, en el primer escalón. Claro. Y Badura le dice, no, mire, ya lo mandaron, vaya ahí, es un destino dar clases en la escuela militar, es una de las cosas más honoríficas que hay, no, pero yo quiero seguir. Entonces su protesta llega al comandante del ejército, que era el general Gravina. Y Gravina lo cita y le dice, ¿así que usted quiere seguir? Sí, porque yo soy soldado y esto es mi vocación. Bueno, váyase que yo le voy a dar un destino. Y en vez de mandarlo a la escuela militar, lo manda más a la escuela de armas y servicios, que es dar clase, pero en un lugar un poco menos prestigioso, y no le da el gusto, es decir, al revés, decide...
Claro, lo castiga.
Hay alguien que decide ahí que él no siga en la guerra, por las denuncias que había, claro. Porque había demostrado ser, claro. no está en el legajo eso, pero sí está claramente esto otro. Y ahí cuando él llega a la escuela, él lo cuenta, a la Escuela de Armas y Servicios, le dice al coronel que está al mando, yo no quiero estar acá, yo voy a hacer todo lo que usted me ordene, pero estoy a disgusto, yo quiero estar en la guerra. Y el coronel ese le dice, no embrome, no se meta en cosas que a usted no le corresponden, usted es un oficial, lo mandaron acá es su lugar. No, pero yo tengo ganas, en fin. Y ahí queda hasta que ¿quién lo saca y lo pone en la guerra? Trabal. Es decir, es Trabal el que... aprovechando la conmoción, es decir, es pocos días después del 14 de abril del 72, que es una masacre tanto del primero el MLN, luego de las Fuerzas Armadas, es posiblemente que después de la conmoción que eso, que quizás deciden que se necesita alguien así para la guerra.
Claro.
¿No? Es decir,
y cambian de opinión, y es Trabal
el que lo saca. Y Gravina, ahora de memoria no recuerdo, no sé si ya Gravina ya no era el comandante, o si seguía siendo, pero Gravina dejó la comandancia en un episodio que fue cuatro doctores que habían sido... Recordemos que estamos hablando, todavía no se dio el golpe.
Claro. Antes del 23 de junio de 1973.
Exacto. Entonces hay un episodio con cuatro médicos militares que son torturados en una unidad militar. El tema llega al Parlamento, se arma un escándalo y un juez militar ordena que los liberen, ¿no? A esos cuatro médicos. Sí. Y el jefe de esa unidad militar, que ahora no recuerdo cuál era, no los libera. Es decir, desconoce a un juez militar. Increíble. Y lo retiene. Y ahí Gravina se va, ante ese escándalo. Es decir, lo cual me cierra con el sentido que Gravina era una persona que no estaba jugado al golpismo más cerrado. Y fue él el que lo sacó y lo mandó a la Escuela de Armas y Servicios. Pero el que lo puso de vuelta, ¿quién fue? Trabal.
Increíble. También te habla, aunque esquiva evidentemente su participación fehaciente en Automotores Orletti.
Bueno, yo creo que ahí es que me miente.
Miente
porque lo que dice él es que estuvo en Orletti, pero que él simplemente estaba en un cuarto donde él intercambiaba información con la inteligencia argentina, una especie de intercambio de sobres y de papeles.
Exacto.
Y nunca participó en ningún tipo de interrogatorio. Y que incluso se explaya sobre el horror que le provocaba Orletti. Sí,
ver tiradas a las
vidas. La parte de Orletti no era un lugar, claramente miente, porque Orletti todos sabemos, que Orletti no era un lugar de un centro de inteligencia, era un centro clandestino de reclusión. Era un lugar donde se apilaba gente para ser torturada o eliminada y conseguir información mediante la tortura. No era un centro sofisticado.
Y ahí le cuenta Leo en el libro, casi como ajeno a todo, cómo veía a las víctimas tiradas.
Y sufría. Como que lo conmovía el horror de Orletti, ¿no? Sí. Pero como el que alguien totalmente ajeno culpa a los argentinos, ¿no? Traslada toda la culpa.
Ajá.
Pero hay decenas de testimonios, mucha cantidad y abrumadora de gente que está en la política, que no está en la política, que sigue en la izquierda, que no está en la izquierda. Todos lo vieron, lo acusan. Él participó en los interrogatorios, participó en esas negociaciones por dinero con la gente del PVP, que es otro tema que aparece en el libro, es decir, el afán por conseguir el dinero tanto del MLN como del PVP. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí, que él ahí no, claramente miente.
Miente, habla de Sara Méndez también.
Habla de Sara Méndez.
Por la bandera de los 33,
sí.
La vincula, ¿verdad? La verdad que un personaje terrible, ¿no?
Siempre se dijo, no sé si pudiste llegar a esa conclusión a través de las entrevistas que tuviste con él, no sé, desconozco, pero siempre se dijo que el fin último de, por lo menos lo que se llama, se conoce vulgarmente como la patota de la OCOA, que era el organismo de coordinador de operaciones antisubversivas, que integró Gavazzo, claro, junto con tantos otros, con Cordero y con tantos otros que nombramos, que el fin último de los tipos era justamente hacerse del dinero del MLN y del Partido por la Victoria del Pueblo, y que no los movía ningún fin ni ideológico ni antimarxista, sino que los movía simplemente...
un interés espurio sobre el dinero.
Como un delincuente común, digamos, que estaban atrás de la plata y que se secuestraba gente con finalidad de conseguir dinero, nada más.
Sí, eso exactamente es lo que dice Gavazzo de los argentinos. Es decir, él dice exactamente eso de los argentinos.
Qué fenómeno.
Dice exactamente
qué
eso.
Fenómeno.
En esta investigación, que no está en este libro, sino está en una nota que publiqué en el Semanario Brecha, porque no hacía Gavazzo exactamente. Y entonces lo conseguí en esta investigación, pero lo publiqué en.
Ajá.
Y están también en mi blog. Encontré un caso que para mí es increíble, en el cual los principales involucrados son Ramas, el coronel Ramas, Ernesto Ramas, y
que también está con prisión domiciliaria, exacto, ahora en, exacto, Piriápolis.
En el cual queda eso que tú decís, queda muy claro, es decir, es un caso en el cual hay un argentino que es un delincuente, un estafador que viene de estar preso en Europa, y recae en Montevideo para hacer algún tipo de negocios, posiblemente fuera un negocio que no fuera lícito, en fin, es decir, él venía de purgar una pena en Europa por una estafa. Y se ve que estos, los servicios, alguien les avisa que está este hombre, y pero es un tipo que no tiene absolutamente nada que ver con la guerrilla, con nada. Y su pena la cumplió ya, es decir, capaz que viene a hacer un negocio, no sé si ilícito o no, pero bueno, está en Montevideo. Y Ramas y otros lo secuestran, y no lo llevan a una unidad del ejército, lo llevan a la casa de Ramas en el Pinar y le piden plata y lo interrogan, y como se ve que ahí no tienen la suficiente, lo torturan, no tienen la logística, lo dejan de noche en un hotel y le dicen mañana te volvemos a buscar, y bueno, lo vuelven a buscar, lo vuelven a torturar pidiéndole que gire de Europa la plata. Y finalmente el tipo, porque se ve que el tipo no era una persona que ya había estado presa, antes de seguir así, prefiere ir a la jefatura, y va a la jefatura de policía de Montevideo, dice, mire, acá hay una gente que todos los días me están secuestrando y torturando, no, y le toma, el que lo atiende en la jefatura, increíblemente le toma la denuncia, increíblemente tiene andamiento, va al jefe de policía, y entonces empiezan a averiguar quién, y caen ahí Campos Hermida, en la policía, que era otro de los Campos Hermida, y Ramas. Y todo termina en un escándalo en el cual Ramas se sometió a un tribunal de honor, en el cual queda totalmente claro lo que tú decís. Es decir, el único fin que movía esa operación era hacerse con el dinero de este argentino, que era una persona ajena a toda manifestación ideológica, claro, y todo. Y sí, Ramas fue condenado en ese tribunal de honor. Es decir, pero luego de que cumplió la pena, siguió en el ejército lo mismo, digamos.
Claro.
Así que eso creo que... Y en el libro, en cuanto a Gavazzo, aparece, ¿no? Aparece el tema. Él participó en las negociaciones en Argentina por el dinero del PVP. Y él también estuvo en el tema de... el MLN, luego que es derrotado, después intenta varias contraofensivas y reestructuras, en las cuales es muy endeble en cuanto a su poder militar, porque están todos, han caído, están presos, pero sí tiene dinero porque... la Junta Coordinadora Revolucionaria, en la cual está Cuba metida y apoya, da dinero, es decir, hay dinero, y vienen con dinero, que es cuando compran la casa de Punta Gorda, claro, en la Rambla, sí, de Punta, sí, Gorda, que después se transforma, sí, en un centro de tortura. Y es ahí el MLN es en una etapa que está muy endeble en cuanto a su organización, pero tiene mucho dinero, y a ese dinero también lo persiguieron. Claro. Hay un testimonio, se cuenta en el libro, de que Gavazzo dice que se hizo con ese dinero, pero se lo entregó a sus superiores, pero hay quien dice que le entregó una partecita y otra se la quedó.
Claro, se la guardó. ¿Qué opinás de la razón del artillero de él, que en varias partes del libro refiere siempre a que él tiene que demostrar que no es culpable y que en realidad aquí esto se trata de un palabra contra palabra, que la gente le dice porque no tiene pruebas, que todos lo ven interviniendo en todo, pero que no hay pruebas?
Él lo que dice es que el juicio por el cual él está condenado, que es el del segundo vuelo, no hay pruebas del segundo vuelo. Que todo se basa en el testimonio de los del primer vuelo, que justamente los trajo vivos. Y hay una contradicción ahí. El asunto que lo que para mí queda probado en el expediente del juez Charles es que él participó en la detención de los del segundo vuelo, digamos. Entonces, y como él no larga prenda, todo lo que dicen no es creíble, digamos, porque él lo estuvo detenido de allá en Argentina. Sí. Entonces,
Bueno, hay detalles, ¿verdad? Ese segundo vuelo que, como ustedes sabrán, también en algún momento, involucró efectivamente a Bonelli, que fue jefe de Estado Mayor, sí, ¿verdad?, de Tabaré Vázquez en la primera administración, siendo jefe del aire, como se le llama, o el comandante jefe
de la Fuerza Aérea,
¿no? Digo, en un episodio tétrico.
Sí, los indica como que él era el piloto de...
Sí, así
de,
es, ¿no?
De ese vuelo.
No sé, la verdad es que piqué el libro, pero digo, no sé si avanza un poco más
él,
de eso.
Bueno, yo le pregunto sobre eso, uh-huh, y él insiste en que la Fuerza Aérea no dijo la verdad en eso. Yo le digo, pero mire, ¿por qué la Fuerza Aérea se metería en un baile de tal envergadura si no hubiera existido? Es decir, ¿no? ¿Para qué inventarían algo, claro, que los involucre, claro, en algo tan grave?
No parece lógico.
Y él le dice, sí, es cierto, y yo tampoco sé, me dice.
Entonces, se la guarda.
O no sé, yo creo que en realidad lo que seguro sabe es lo que pasó con la gente que fue detenida en Buenos Aires y está desaparecida.
Sin duda.
Pienso.
¿No? Sí. Bueno, Leo, te felicitamos. La verdad, una vez más te has abocado a temas que nos interesan a muchísimos uruguayos. No digamos a todos, porque lamentablemente todo esto tiene una cultura de impunidad. Como decía Roger Rodríguez el otro día, no sé si leíste una nota que tiene colgada en Facebook, que nosotros reprodujimos también acá. La verdad es que hay una cultura de impunidad terrible. Bueno, hablamos del segundo vuelo y estamos hablando efectivamente de un gobierno de izquierda con un presidente como Tabaré Vázquez, que tuvo en el Estado Mayor conjunto a este individuo, ¿no?, a Bonelli, que fue quien piloteó ese segundo vuelo de la muerte. Y también se habló de un tercer vuelo, ¿no?
Sí,
en algún momento, del cual seguramente no sabemos nada hasta el momento, más que se habló algo de eso. Pero quiero decir, quiero encuadrar esto, ¿no? Digo, años después, porque digo, asume Vázquez, o sea, muchísimos años después de recuperada la democracia, se dan todavía esta especie de contradicciones aberrantes, ¿no? Porque son contradicciones aberrantes. Y eso que le quisieron, no, yo me acuerdo que en su momento le quisieron bajar el perfil, a ver, que bajarme el perfil a Bonelli era esto, que él había sido el piloto nada más. Maravilloso, ¿no? Digo, manera de bajarte el perfil.
No, y vuelos que además ocurrieron en el año 76. Ya hacía tres años que se había dado el golpe de Estado, la guerrilla, sobre todo el MLN, estaba absolutamente desmantelada y lo que quedaba de lo que era el aparato del Partido por la Victoria del Pueblo, que tampoco tenía un gran poder de fuego, era nada, o sea, era prácticamente nada, y la emprendieron contra gente que ni siquiera creo que ya tenía mujeres, niños, adultos, mayores, gente que ni siquiera tenía que vínculos más que conocimiento o ser familiar de, pero claramente no estábamos en una guerra contra ningún movimiento armado.
Sin duda. Bueno, hay más detalles, pero los conocen, si se hacen, por supuesto, de Gabazo sin Piedad, el nuevo libro de Leonardo Abercorn para Sudamericana, que está en todas las librerías y que me consta que también ya está en muchas bibliotecas personales, quiero decir, no en la pública. O sea, mucha gente ya la ha comprado. Así que, bueno.
Muchas gracias.
Por favor, los agradecidos somos nosotros, y este tipo de trabajos, evidentemente, también son muy importantes para reconstruir la historia más joven del país, por decirlo de alguna manera, que es tan necesario, porque la verdad es que estamos descubriendo un día sí y otro también detalles nuevos de la historia bien fresquita, ¿no? Claro. De los años atrás. Así que, bueno, creo que en eso has hecho un nuevo aporte que tenemos que agradecer.
Muchas gracias, Daniel.
Bueno, un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Chao.